Muy bien, nos queda poco tiempo, pero vamos a darle la bienvenida a un millón de umbrales. Estoy bravo, mitos del futuro. ¿Cómo andás, Ramiro Sánchez?
¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien?
¿Cómo andás?
Bien. Bueno, y hoy vamos a hablar un poco de lo que podría ser el último o más reciente weird en la ciencia ficción. Capaz que los que nos escuchan recuerdan que en más de una ocasión me referí a cierto tipo de manera de entender la ciencia ficción en su relación al weird como proveniente de Bogotá, ¿no? O sea, la idea de que allá por 2018-2019 se dieron ciertas circunstancias editoriales por las que salieron distintos libros de ciencia ficción influida por el weird, como El Gusano, de Carlos Barragán, que parecían tener como un epicentro, por usar una metáfora interesante, en justamente Bogotá. Con el tiempo, esa idea de entender la ciencia ficción latinoamericana contemporánea, originada en Bogotá, como profundamente marcada por el weird, también llega al Río de la Plata. Y justamente el año pasado, 2022, aparecieron varios libros en Argentina que parecen dar cuenta de esto. Y a la vez imponerle una nueva manera de construir esa relación entre ciencia ficción y weird, ¿no? Son escritores que en general leyeron la obra de Barragán o de los escritores de esta escuela, podemos decirlo así, colombiana, o que simplemente hicieron suya esta idea de que hay una ciencia ficción típicamente latinoamericana contemporánea y que su marca de especificidad es esta relación con el weird, y produjeron su versión argentina, por decirlo de alguna manera. Vamos a ir viendo estos libros en ediciones sucesivas, y vamos a empezar con uno de la escritora y guionista Flor Canosa. Flor tiene ya una obra bastante considerable, entre cuyos libros se puede destacar la novela Pulpa, que apareció en 2019 en Argentina y en 2022 en España. Es una novela de lo que podríamos pensar como un horror más visceral.
¿Pulpa se llama, perdón?
Pulpa, sí. Ah. Más en el lado cronenbergiano, digamos, ¿no? Esta cosa horror corporal también se lo llama. Ella misma, digamos, en este proceso de asimilación, digamos, de este weird o como queramos llamarla, parece haber empezado este desplazamiento hacia estas otras maneras de entender la ciencia ficción y el horror, y esto se nota mucho en su libro más reciente, que se llama La Segunda Lengua Materna. La Segunda Lengua Materna es ciencia ficción, en la primera instancia, con fuertes elementos de cyberpunk, y quizá lo que empieza a ser distintiva esta reciente escuela argentina en oposición a esta escuela más bien colombiana, que fue la que inició esta suerte de contaminación de la ciencia ficción con el weird, es que los argentinos tienen más de cyberpunk, por decirlo así. Eso lo vamos a ver en los otros libros que abordaremos, pero ya en La Segunda Lengua Materna de Flor Canosa vemos claramente esto. Es una novela que transcurre en un futuro indefinido, en el sentido de que no hay manera de precisar cuándo sucede esto. O sea, es como si en el medio, entre nosotros y este futuro, hubiese acontecido algo que borra o resetea la memoria de la humanidad. ¿No? O sea, no queda claro de qué manera, pero todo el tiempo, el calendario, por decirlo así, la cuenta de la historia, de pronto desaparece. Entonces la relación con el pasado es más problemática. Y tenemos una serie de inteligencias artificiales que interactúan con humanos biológicos en un proceso de volver a aprender, si se quiere, este pasado. Es como si las inteligencias artificiales, después de dar cuenta de esta irrupción en la cronología, quizás ellas mismas, como si fuera una suerte de singularidad, ¿no? El concepto de singularidad, como ese momento en que las inteligencias artificiales se adelantan a las humanas y producen ellas mismas más inteligencia, como si después de un acontecimiento similar a este, todo el mundo quede permanentemente alterado, entonces los seres humanos quedan profundamente mutados, de algún modo.
Pero hubo un colapso.
Una suerte de colapso, pero no en el sentido necesariamente postapocalíptico, porque la novela no necesariamente hace un énfasis en circunstancias trágicas o catastróficas, sino que lo que tenemos es esta inteligencia artificial, o estas inteligencias artificiales, que tienen una relación muy peculiar con humanos, o sea, pueden hackearlos, pueden encarnarse en humanos, pueden encarnarse, por ejemplo, en un feto y hacer nacer a un niño que cuya mente es en realidad una instancia de una inteligencia artificial, y además tener esta idea de aprenderlo todo de vuelta, esta idea de reescribir la historia humana. Entonces la novela está llena como de notas al pie de página, que al comienzo son muy complicadas, en el sentido de que desorientan o parecen desorientar al lector, hasta que se empieza a comprender un poco de qué va. Y en esas notas, esta inteligencia artificial o estas inteligencias artificiales empiezan a explicarse la cultura humana de vuelta, ¿ah? Entonces vemos como una especie de reconstrucción de la historia de la música, porque parte de los humanos híbridos, cyborg implicados son músicos. Entonces hay todo un ida y vuelta, por ejemplo, con Bach, con el barroco.
Perdón, ¿y se la están explicando a quién se la están explicando?
A sí mismas.
La segunda lengua materna se llama la novela y ellos se la están explicando a sí mismas.
Claro, es como una suerte de proceso por el cual las inteligencias artificiales se explican a sí mismas, se narran a sí mismas
la historia de la humanidad,
pero esto se da además desde el punto de vista del relato. Yo esto que estoy diciendo es una reconstrucción digamos conceptual del mundo o escenario en el que transcurre la novela, pero a nivel del relato esto se da en la historia de una madre y un niño, y el niño tendría ciertas cualidades especiales que poco a poco vamos entendiendo que lo vinculan a estas inteligencias artificiales. Entonces, sin adelantar un poco el relato en sí mismo, lo que sí sacude un poco al lector al principio, cuando solo piensa que está ante la historia de una mujer y su pareja, su hijo, etcétera, es esta extraña irrupción de notas al pie, que al final, o bueno, avanzada la novela, empiezan a hacer este sentido de reescritura de la historia de la humanidad por cuenta de estas inteligencias artificiales, y ahí es cuando el lector entiende que algo extraño pasó, digamos, entre su tiempo y este futuro. Claro. Entonces, estas nociones de futuros extraños, por decirlo así, futuros que no podemos cartografiar, futuros que no podemos proyectar desde el presente, es algo que no solo está clarísimo en esta novela de Flor, que además es súper breve y súper intensa, sino que además lo vamos a ver en toda esta suerte de nueva escuela argentina de la ciencia ficción influida por el Weird. O sea que la ciencia ficción argentina más contemporánea, estoy hablando de libros del año pasado, literalmente, tiene esta marca del Weird, como todos estos libros de los que veníamos hablando, El Gusano, etcétera, y además un pliegue cyberpunk, una preocupación por las inteligencias artificiales, su relación con la historia humana, con el lenguaje humano, con la posibilidad de ya no tanto separar sujetos humanos de inteligencias artificiales, y sino más bien de producir todas estas zonas intermedias, ¿no? Estos hackeos de lo humano a la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial a lo humano. Un poco en la línea de la tan cuestionada última Matrix, ¿no? Donde, además de la vieja oposición humanos-máquinas que habíamos visto en las primeras tres películas, vemos toda una suerte de apelación a la síntesis, al cyborg.
O en la segunda parte también de Blade Runner, ¿no? 2049.
Bueno, posiblemente,
¿no?
Exacto, donde tenemos distintas maneras de pensar en cómo se da esta generación entre humanos y androides.
Claro, replicantes humanizados o humanos que se van convirtiendo en otra cosa.
Sí, o una instancia ajena a ambas categorías, ¿no? Claro. Quizás lo más interesante, ¿no? Que es un poco esta idea que en Blade Runner 2049 se ve muy claramente cuando la policía, ¿no? le dice al androide Blade Runner, bueno, hay un muro que separa, ¿no? Las clases, ¿no? Tenemos por un lado los androides, por un lado los humanos, y nuestra tarea es mantener ese muro, ¿no? Si ese muro se rompe, estamos en problemas. Bueno, acá, en la segunda lengua materna, el muro ya se rompió
hace rato.
Exactamente. Y eso supongo, o creo firmemente, que es uno de los intereses, en términos, digamos, si quiere hasta filosóficos, especulativos de la novela, ¿no? Su interés literario, obviamente, pasa por otro lado. Es una novela súper intensa, acelerada, muy ágil de leer, muy entretenida también, a la que supongo, o no, estoy seguro, muchos lectores le podrán encontrar muchas más virtudes de estas que yo estoy hablando. Algo me estoy concentrando en estos temas, ¿no?
Claro.
Que son centrales, si se quiere, no solo al Weird, ¿no? Esta idea de lo híbrido, esta idea de lo que no terminamos de concebir del todo, lo que no, como, bueno, como la clásica definición de Mark Fisher, ¿no? Aquello que se resiste a ser incorporado a nuestro esquema de las cosas, pero además con este énfasis en lo cyber, ¿no? O sea, esta vuelta, si se quiere, del cyberpunk después de tantos años.
Perfecto. La segunda lengua materna es una novela corta de Flor Canosa. ¿Sabés si está aquí en Montevideo, si está en
Bueno, no lo sé. La que lo publicó es una editorial que se llama Indómita Luz, que es una editorial nueva, o sea, tiene un par de años como mucho, especializada en justamente ofrecer esta nueva ciencia ficción latinoamericana, weird, ¿no? Y además en volver a publicar textos que de pronto son considerados como precursores o fundadores. Por ejemplo, han publicado La Habana Underwater, que es una novela clásica cyberpunk de Eric Mota, un autor cubano, es una novela ya de hace unos cuantos años, que esta editorial, Indómita Luz, vuelve a publicar un poco con esta suerte de impulso de fundar un nuevo canon
para la ciencia ficción, ¿no? La segunda lengua materna, de reitero, es la novela Flor Canosa. Obviamente esto es una reseña que hace Ramiro Sánchez, hay que leerla claramente porque no es solamente el aspecto weird, obviamente, ¿no? Hay valores literarios y nada más,
bueno, se nos terminó el tiempo. Seguiremos explorando estas novelas en futuras entregas entonces.
Muy bien, Ramiro Sánchez, Mito del Futuro, gracias por estar.
Como siempre, un abrazo.
Un abrazo grande.